Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La Semana Santa llegó y con Jungla Semántica también queremos focalizarnos en esta época tan importante del año para el calendario cristiano y las celebraciones que tenemos en nuestra fe, que con el profesor Héctor Leites queremos hacer un alto en nuestro recorrido bíblico y mirar a la persona de Jesucristo en esa época tan especial que le tocó vivir. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, audiencia? Qué bueno, Esteban, es poder entender y comprender en esto de la jungla semántica una semana tan especial. ¿Quién no conoce la Semana de Pasión de Cristo, verdad? Películas y videos, y se ha armado documentales. Y nosotros queremos ver, en esto de estar transitando en la jungla semántica, la semana, ¿verdad? De domingo a domingo, mayormente qué fue lo que pasó, pero sobre todas las cosas mirando también algunos verbos, algunas preposiciones, algo que es enfático en esa semana. Y queremos comenzar con el día domingo.
Vamos, entonces, porque lo que nos da el relato bíblico, si bien los evangelios hacen pincelazos de la vida de Jesús en distintos momentos, hay mucho detalle, especialmente de la última semana, Héctor.
La última semana es la semana intensa, y principalmente de la última semana hay 3-4 días que son muy intensos, con muchas decisiones. Ajá. Inclusive la gran decisión de Jesús mismo, ¿verdad? Si muere o no muere, porque ahí está, ya no dependía solamente de los romanos o de los judíos, o de Pilato, o de lo que estaban allí dirigiendo el asunto, inclusive el Sanedrín.
Él mismo tenía que aceptar esa decisión.
Era lo fundamental, porque Dios entrega a su Hijo en sacrificio, pero no hizo un robot, era un ser humano, 100% hombre, 100% Dios también. Entonces ahí tenemos también en uno de esos días la gran decisión de subir al monte y la oración intensa, y podemos decir, Esteban, inclusive, una de las tentaciones más fuertes de las miles que habrá tenido Jesucristo, una de las más fuertes, que fue el deseo de no morir, el querer no morir.
Impresionante.
Es interesante que no solo deseó no morir, sino que se lo solicitó al Padre.
Es como ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano que surge en los momentos hasta más dramáticos, ¿no?
Exactamente, y tenemos que ver los dos factores fuertes aquí en cuanto a la tentación, que una es la parte humana y otra la parte espiritual, porque él no quiere morir, evidentemente, porque es hombre, la muerte, el sacrificio, pero además el peso de la responsabilidad de llevar y cargar el pecado. Hay dos elementos, uno que es físico y el otro que es espiritual. Pero comenzamos con el domingo. Cuando nosotros hablamos de la Semana de Pasión, una de las cosas que llama la atención es la entrada triunfal. Hay muchas cosas el día domingo, acontecen varias cosas el día domingo, pero una de las que marca más en el texto del Nuevo Testamento, inclusive con el cumplimiento, Esteban, del Antiguo Testamento, porque la entrada triunfal, hay dos o tres cosas que uno podría llegar a no entenderlas. Yo voy a leer Lucas 19, versículo 28, aquí comienza el relato de la entrada triunfal en Lucas. Menciono Lucas porque Lucas, por ser el único escritor gentil, que no era judío, y por ser griego, y por tener una disciplina de estudio muy especial, porque era médico también, él va a dar unos datos interesantísimos. Como griego que es, él va a tocar unos términos en el griego muy especial, que es justamente cuando él lloró entrando a Jerusalén. Pero lo importante es que se prepara todo, y en el versículo 28, Lucas 19, 28, Dice, dicho estas cosas, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Aquí la historia, no la voy a leer todo, toda la historia, él manda buscar su locomoción. Una locomoción muy especial.
Muy particular.
Sí, sí, muy especial, ¿verdad? Un burrito chiquito. En el verso 35 ya empieza a llamarse la atención algo. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esta idea, en el griego es rara también, porque los burritos son bajitos.
Claro, no precisaba la ayuda
y
de nadie.
Y Jesús no tiene problema de osteoporosis.
Es un hombre joven.
Joven, sí. Muy joven, una vitalidad, buena salud. Entonces uno dice, pero ¿por qué el tema de los mantos y que él, inclusive él permite que lo suban? Porque en otro caso Jesús dice, muchachos, muchas gracias, pero
yo puedo solo.
Pero
sí.
casi levantando la pierna ya sube arriba, tiene que pegar ningún salto ni nada por el estilo. Bueno, esto llama la atención, pero no es que es sin querer esto. Se está cumpliendo la profecía de Daniel, capítulo 9, que él es proclamado príncipe y rey. Es una de las fechas de las 70 semanas de Daniel.
Ah, mira.
De las 69, ese espacio libre que queda, y la última semana de Daniel que va a ser en el Apocalipsis.
Claro.
Entonces, se tiene que ir cumpliendo.
¿De qué semana es esta se cumple aquí?
Esta es la semana 69, la entrada de Jesús príncipe a Jerusalén.
A Jerusalén.
Se cumple, se está terminando la semana de Daniel, ¿verdad? Una semana muy especial, la 69. Inclusive, los datos que sigue dando son también muy, muy particulares. Jesús vuelve a utilizar una figura literaria, podría llegar a ser dos figuras literarias, cuando él habla de que las piedras clamarían. Eso es una metonimia, una prosopopeya, es una, inclusive podemos estar alrededor de la hipérbole también, y uno dice, pero ¿por qué utiliza estas figuras literarias? Porque están gritando. Notemos el versículo 37, cuando llegaba cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Impresionante.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Claro, porque era una actitud muy especial, inclusive de parte de Jesús.
Claro.
¿Cómo él permite que todo el mundo lo esté alabando y glorificando?
Creo que por primera vez en su ministerio permite algo así, ¿no?
Exactamente, él era de perfil muy bajo, no quería inclusive.
Nada.
No cuentan nada, no digan nada, ve a tu casa y contale a tu familia, pero no digas nada. Porque iba a llegar el momento que sí, él iba a tener este reconocimiento. Está en Daniel capítulo 9, versículo 25 en adelante. Ahora, toda esta gente que grita, evidentemente está contenta, está muy feliz, pero yo voy a leer lo que dice Esteban, Daniel 9,
veamos.
25. 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hoy, evidentemente no está hablando ni Montevideo ni Buenos Aires, dice Jerusalén acá, la santa ciudad. Para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al lugar santísimo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, acá hay un dato muy importante, escuchen oyentes, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto fue en el año 20 de Artajerjes,
¿con Nehemías estamos hablando?
Estamos hablando cuando Ciro, la época de Nehemías capítulo 2, exactamente. Cuando se da la orden, ¿verdad? Entonces estamos hablando allí el tiempo de Nehemías, que era más o menos en el año 445 antes de Cristo. Entonces dice, la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces uno dice, interesantísimo, hasta el Mesías Príncipe.
Mesías Príncipe.
Y uno dice, pero ¿y cuándo fue decretado Jesús como Mesías Príncipe? Porque muchos dicen, le tomaron el pelo, lo criticaban con ironía y sarcasmo, diciendo, eres el rey de los judíos, pero no esa gente, no eran los soldados, eran la entrada triunfal.
Era una declaración muy seria esta.
Muy seria, entonces se tiene que cumplir lo de la profecía. Por eso él no mueve nada, deja que le pongan el manto, deja que lo agarren los discípulos, algo rarísimo,
sí.
Lo subieron, ahora empieza a entrar a Jerusalén, todo el mundo tira mantos, palmas, le van formando un camino, una gran alfombra, gritan, y sigue diciendo Lucas 19, versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Está diciendo, muchachos, esto no se puede parar, esto no se puede frenar. Este es el cumplimiento de lo que ya decía de mí y de la semana 69. Después está el periodo de la iglesia y la última semana de Daniel, ya sabemos que es en Apocalipsis. Entonces dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y para día domingo hay muchos datos, pero una de las cosas que quería mencionar, estamos en jungla semántica, es este llanto de Jesús.
Bueno, ¿te parece que después de la pausa entonces veamos por qué Jesús, en medio de esa algarabía generalizada, que era un clamor tremendo de gozo, Jesús llora? Veámoslo luego de la pausa, estamos viendo la Semana Santa desde la perspectiva de la jungla semántica.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@rtmuruguay.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
m360.org, conectando al mundo, la Biblia y a ti en tu computadora, teléfono inteligente y tableta. rtm360.org es fe para tu mundo. Visítanos hoy a rtm360.org/cx4. rtm360.org/cx4. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Con el profesor Héctor Leites, estamos en Jungla Semántica, mirando la última semana de vida de Jesús, justamente cuando iba a ir a la cruz. Y lo dejamos en medio de la algarabía generalizada, entrando en Jerusalén sobre un pollino, la gente dando declaraciones de grandeza a este hombre que lo proclamaban como rey, que viene en nombre del Señor, hablando de paz en el cielo, gloria en las alturas, los maestros de la ley escandalizados, pidiendo que lo pararan a todo ese movimiento. Sin embargo, Jesús adelante empujaba, y en medio de todo eso, en cierto momento, Jesús llora.
Exacto, y era una actitud especial, no solo lo que está pasando, sino de parte de Jesús. Y este llanto, este lloro, estas lágrimas...
Todavía estamos como fuera de la ciudad, me da impresión, ¿no? Porque dice, cuando llegó cerca de la ciudad.
Sí,
¿no?
exactamente. Entonces, él está entrando a la ciudad y cuando ve toda esta gente gritando en los caminos, por las calles, ¿verdad? Ahí pasó algo interesantísimo. Nosotros vemos en la Biblia, Esteban, registrado, ¿verdad? Registrado, sí. Que uno lo puede leer, dos veces Jesús llorando. Una es cuando, en el caso de Lázaro, en Juan 11:35, que Jesús se acercó y le preguntó dónde estaba, fue, lo llevaron hasta donde estaba Lázaro en la tumba, y allí él lagrimió. Y los judíos que estaban allí, al ver que Jesús le corría una lágrima por su mejilla, pensaron que lloraba por Lázaro. Ajá. No era así. El llanto de Juan 11, que no es llanto, en realidad es una lágrima, de Juan 11:35, era un llorar por el dolor ajeno. Por eso dice en Juan 11, en el caso de Lázaro, cuando él lo revivió, que dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió al ver a todos sus amigos que estaban realmente sufriendo. Entonces, allí el verbo es el verbo edacrucen. Edacrucen viene de una raíz que es dacruo, que quiere decir ojo mojado. Literalmente, ojo mojado. Que cuando alguien cierra el párpado rápidamente o fuerte, entonces ahí sí se desprende una lágrima.
Digamos que no se descontroló en un llanto inaguantable, sino que le corrió esa lágrima de dolor.
De dolor. No era un llanto sin esperanza. Cuando aparece Marta llorando, cuando aparece María llorando, cuando aparecen los discípulos llorando y los judíos llorando, ese es el verbo, justamente, no el dacruo, sino el clayó. Clayó es llorar sin esperanza. Es otro verbo. Inclusive es participio, indica la continuidad de estar llorando sin esperanza. Jesús no tuvo el verbo clayó, como llorar sin esperanza, sino edacrucen, una lágrima que brota del dolor. Hay otras palabras también, hay otro verbo para llorar, que es el verbo penteo, que es otra, es un llanto de duelo más largo, de un dolerse por un duelo familiar, otra cosa. Ahora, lo interesante es que aquí, en este pasaje, cuando dice en el 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Este llanto no es por como lloró cuando estaba Lázaro, allí en Juan 11. Porque allá fue llorar por el dolor ajeno. Acá es llorar por el pecado ajeno. Era lo que le pasaba siempre al profeta llorón que nosotros tenemos en la Biblia, ¿verdad?
Jeremías.
Entonces uno dice, ¿por qué lloraba tanto Jeremías? Él lloraba por el dolor, él lloraba por saber lo que le iba a pasar al pueblo de Dios. Bueno, aquí el verbo que nosotros estamos viendo es justamente eclausen.
Eclausen,
que es un verbo que está en un tiempo puntual, no es participio, es un tiempo auristo, que es llorar por el pecado ajeno. Qué interesante, Esteban, cuando nosotros empezamos a ver de que nuestro Señor Jesucristo está viendo que esa gente que hoy está gritando, salve al rey, o sana el rey, o sana el que viene el nombre del Señor, y arriba el rey, estaban arengando de una manera muy, muy especial. Unos días después, solo unos días después, iban a estar gritando, crucifícale,
impresionante,
crucifícale.
Impresionante.
Y todo el peso del pecado que iba a caer sobre esa postura de esta gente que ahora está gritando de una manera muy especial. ¿Cómo cambia la gente?
Es
¿cómo puede tomar diferentes posturas por causa de que no pueden apedrearlo? Porque la primera instancia del juicio, hubieron dos juicios, el civil y el religioso, pero dos veces tuvieron que ir a Pilato porque dudaban que hacían, porque lo que le correspondía supuestamente, si era blasfemia, era la lapidación. Pero no encontraron prueba suficiente, entonces entregaron que el pueblo decida.
Una turba totalmente
descontrolada. Ahora, aún ahí se tenía que cumplir también que Jesucristo iba a morir conforme a las Escrituras, pero iba a resucitar también conforme a las Escrituras. Entonces tenemos un domingo un poco agitado, un domingo
de muchas emociones, ¿no?
Muchas emociones, muy, muy marcado en cuanto a la parte profética. Estamos mirando que aún el primer día de esta semana tan con tanta actividad y con tanta decisión, se estaba cumpliendo aún conforme a la palabra de Dios. Se está cerrando la semana 69 de Daniel. Es increíble.
Y
esto.
Jesús sabía muy claramente que
lo
esto era
tenía
así.
Muy claro. Por eso él no dijo nada y permitió que la gente, inclusive, lo estuviese arengando de esa manera. Jesús, unos meses antes, hubiese frenado
todo
esta
eso,
situación.
Si no, no aceptaba ese tipo de.
Si no, no hubiese entrado. Ya de hecho no permite que lo carguen, ¿verdad?, arriba del burrito, cuando él estaba físicamente bien, pero él tenía que ser tratado como un rey, como un príncipe. Muy bien, entonces ahora pasamos al día lunes. Siempre en lunes A veces hay lunes tranquilos y hay lunes que son un poco más complicados. Sí, sí. Esto, pero
parece que en todas las culturas los lunes son complejos, ¿no?
Sí, parece que sí. En este lunes pasó algunas cosas interesantes. El día anterior la higuera seca, ¿verdad? Ajá. Se seca de sus raíces. Este lunes fue el último día de Ministerio Público.
El último día de Ministerio
Público. Ministerio Público, porque después ya no hubo una predicación masiva.
Entiendo.
No salió por las calles. Él tiene mensajes especiales para los discípulos.
Entiendo.
En esta semana.
Pero más privado, digamos.
Privado, enseña lo de famoso Mateo 24, lo que va a pasar en la Segunda Venida. Uh-huh. Tiene instrucciones muy personales. Enseña algunas cosas muy personales. Y en Marcos, justamente yo quiero ir a Marcos, capítulo 11, versículo 20, que aquí comienza el día lunes, ¿verdad? La higuera maldecida se seca, pasa algunas cosas muy importantes, hay una enseñanza muy fuerte en cuanto a lo que es la fe.
Sí.
Y tan fuerte, Esteban, que tenemos que ir al griego aquí, porque en el versículo 22 de Marcos 11 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Uh-huh. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, uh-huh, lo que diga le será hecho. Esto es uno de los versículos más enfáticos en cuanto a la fe.
Estamos en Marcos capítulo
11, versículo 23. Ajá. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga
le será hecho.
Y el 24, Esteban, nosotros tenemos que leerlo como está en el griego, no como muchas versiones. Porque en muchas versiones aparece, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Eso es futuro lejano.
Futuro lejano.
Pero en el griego no es futuro lejano, es un presente del indicativo activo. Por eso muchas traducciones colocan este presente lineal de una manera que dice, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Inclusive, la mayoría de las traducciones bíblicas, corrigieron este verbo,
ajá,
sacándole el futuro y colocando el presente del indicativo. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, primero porque está en el original griego.
Ajá.
Segundo, porque está hablando de la esencia de la fe. Y dice el 24, por tanto os digo, que todo lo que pides orando, creed que ya lo has recibido.
Esa es la correcta traducción.
¿Tienes? Eso sería lo correcto.
Ajá.
Que ya lo tienen.
Ya lo tienen.
Y de repente dice, acá sí tiene el futuro correcto. Y os vendrá.
Ajá.
¿Cuál es el tema? Yo te voy a poner un ejemplo de hace unos años atrás. Un gran escritor, Samuel Vila.
Sí, sí.
Un gran escritor. Nosotros nos comunicábamos casi toda la semana, conversábamos con él. Y él un día me dice, Héctor, le mandé el libro que acaba de salir de la editorial, que después fue director de CLIE,
sí, sí,
por 40 años. Uh-huh. Entonces, cuando salió de Terraza, España, el libro este, que yo lo necesitaba, pero casi que calentita las hojas, él me dice, le mandé el libro. Siempre me lo autografiaba, lo escribía, me mandaba algún versículo y me lo mandó. ¿Cuándo? Yo lo estaba esperando por años.
Claro.
Cuando salió, él me dice, le mandé el libro. Uy, yo estaba contento.
Me imagino.
Y de repente, llego a casa y le digo a mi esposa Adriana, Adriana, ¿te acordás aquel libro? Sí, ya lo tengo. Le dije, ya lo tengo. Entonces Adriana dice, bueno, mostrámelo dónde está. No, viene en viaje. Viene en barco, llegarán 2 o 3 meses. Pero ya lo tengo. Ese es el concepto de fe, Esteban y oyentes.
Entiendo.
Cuando yo pido, entonces digo, ya lo tengo. El libro salió con nombre y apellido, Héctor Leites. Pero todavía no lo tengo.
Claro.
Bueno, eso es fe. Justamente Hebreos 11 dice, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por eso la palabra hupostasis, que es para certeza, es el título de propiedad del terreno que no tengo. Pero entiendo, ya tengo el título de propiedad. Bueno, esto es la esencia de la fe. Por eso en algunas versiones, bueno, tal vez en 60 pusieron un futuro,
sí,
porque se escriben, sí, muy parecidos y todo eso. El verbo es elévete. Elévete es el verbo para recibisteis, o sea, ya lo tienen, es un presente del indicativo activo, segunda persona del plural, ya lo tienen, es de ustedes, lo están teniendo, es un presente del indicativo. Sin embargo, muchas versiones, inclusive 60, ponen un futuro.
creed que lo recibisteis, entonces tendría
sí,
que ser.
Sí, creed que ya lo han recibido. Y os vendrá. Entonces parece algo antagónico. ¿Cómo crean que ya lo tienen cuando todavía no vino? Bueno, eso es justamente la fe.
Claro, pero esto se da en temas en donde tenemos la certeza que Dios nos está prometiendo algo y que así va a ser. No porque a mí se me ocurre en mis locas pasiones que eso va a tener que ser así.
Exactamente.
Fuera de la voluntad de Dios.
No. Por eso hay que tener mucho cuidado que siempre, siempre la Biblia tiene que ser leída y analizada, inclusive practicada en su contexto. Uh-huh. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Juan, nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia dice si es la voluntad de Dios. Es muy interesante lo que dice 1 Juan capítulo 4, allí menciona que si nosotros pedimos conforme a su voluntad,
claro, entiendo.
Él nos oye. Hay que tener cuidado porque a veces nosotros queremos pedir y tenemos serios problemas. Uh-huh. No, si nosotros pedimos conforme a su voluntad. Por eso dice, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Pero si nosotros pedimos conforme a su voluntad,
entiendo.
Él nos oye. Claro, no es como decías tú, decir, bueno, pido y ya
lo
está.
Que sea, sí.
Lo que sea y me lo va a dar. Por eso, qué bueno es que nosotros podamos ver estos días de la pasión de Cristo, que en cada día nosotros sacamos lecciones.
Exacto.
En cada día.
Ahora tomaste algunas así.
Algunas, exactamente. Ya miraremos otras para otros días. Yo siempre digo, y quiero finalizar con esto, si tendremos grandes lecciones de lo que Cristo ha hecho, principalmente por su obra expiatoria en la cruz. Pero nótese, oyente, algo antes de finalizar el programa. Jesucristo está muriendo en la cruz, agonizando, no puede respirar, no puede moverse, casi no puede hablar nada. Y ve a su madre allí abajo, al lado de él, y le dice a Juan, Juan, tú te puedes encargar de mamá. Y es interesante, Esteban, esto, y quiero finalizar con esto, porque todos los días de la pasión de Cristo sacamos algo. Él está sufriendo y aún sigue pensando cómo puede ser de bendición para los demás.
Impresionante.
Una gran lección para nosotros que a veces con el mínimo problemita
se nos viene el mundo abajo.
Se nos viene el mundo abajo y ya se terminó todo. Y quiero decirle, querido amigo, que aunque usted esté pasando por momentos difíciles, todavía usted tiene muchísimo para dar y ser de bendición. Dios le bendiga ricamente y que nosotros podamos seguir teniendo esta fe inquebrantable de lo que Cristo ha prometido para nuestras vidas. Dios le bendiga.
En la próxima seguimos mirando más de la pasión.
Seguimos, sí, sí, seguimos, exactamente. Estamos recién en el día lunes.
Claro, hay bastante.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
El Seminario Bíblico de Fe prosigue en este primer trimestre ofreciendo oportunidades de capacitación. Contanos al respecto, Héctor.
Gracias, Esteban. Realmente el seminario ha comenzado fuerte, lindo. Están ya quedando los últimos días para poder inscribirse. Así que el día lunes, Romanos. Día martes, libros históricos.
Bien.
Día martes, en nuestra aula, psicología pedagógica. Los viernes, teología pastoral 2. También los viernes, clase de canto. Y lo que no ha comenzado, que tiene que inscribirse, es primer nivel de griego. Lunes 6 de abril, la primera clase, para el que puede ir el de 12 a 13 horas, o viernes 10 de abril, para el que puede ir a las 18 horas. Así que hay dos grupos, no tiene que hacer los dos, solo un día usted va a estudiar griego primer nivel. Y el martes 7 de abril comenzamos con lengua de señas de 18 a 19 horas. Así que les esperamos. Seminario Bíblico de Fe, primer trimestre, en Julio Herrera y Obes 1274, entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto sería 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. Le esperamos entonces para las inscripciones de estos cursos en el Seminario Bíblico de Fe. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.